Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva. Hoy les presentamos el episodio 3 de la serie titulada El Señor hace nuevo todo, en la voz del pastor Juan Vázquez, desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer. Para enviarnos tus consultas, escríbenos a correo@ebenezervillanueva.org. Visita ebenezervillanueva.org.
Apocalipsis capítulo 21 y verso 5, en donde viene el Señor y dice: he aquí hago nuevas todas las cosas, ¿verdad? Y dijo el que estaba sentado en el trono: he aquí hago nuevas todas las cosas. Y me dice: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y hemos platicado, hermano, de que dentro de las muchas cosas que el Señor hace con nosotros, es de que Él va a hacer cosas nuevas con cada uno de nosotros. Él va a hacer cosas nuevas con cada uno de nosotros y también va a hacer cosas nuevas en cada uno de nosotros. Yo no sé cómo le ha ido a este año, hermano. Este año ha sido mero complicado. Tiene que tener muchas cosas buenas este año, hermano. ¿Sabe por qué tiene que tener muchas cosas buenas este año? Porque la Biblia dice que nosotros no podemos decir que los tiempos pasados son mejores que los tiempos presentes. Entonces, la situación es que descubramos las cosas buenas que tiene este año para cada uno de nosotros. Y lo que sí le puedo decir también, hermano, es que, bueno, ya nos... ¿Hoy cuánto es? Hoy es 2, ¿verdad? Quedan 29 días para que termine este año. Y yo le puedo asegurar que el año que viene el Señor va a traer cosas buenas para cada uno de nosotros, cosas cada vez mejores. Por eso es que aquí también en Apocalipsis nosotros vemos que dice aquí que el Señor hace nuevas todas las cosas. Ahora, yo me pongo a meditar en este verso, hermano, para que como que nos preguntemos cada uno de nosotros qué es lo que necesitamos que el Señor haga nuevo en nuestra vida. ¿Qué es lo que necesitamos que el Señor haga nuevo en nuestra vida? Para algunos, por ejemplo, para algunos lo que necesitan que el Señor haga nuevo en la vida de ellos es tal vez el nombre de ellos. Del año 2019 para atrás tal vez echó mala fama y ahora solo dicen el nombre fulano de tal. Ah, con ese ni quiero hablar, dicen, ¿verdad? O la fulana de tal, ah, esa... Y empiezan a decir lo que dicen, ¿verdad? Y entonces, entre las muchas cosas que el Señor quiere hacer, por ejemplo, es, tal vez no lo vamos a ver hoy, pero una de las cosas que Dios nos da a cada uno de nosotros es un nombre nuevo, dice la Biblia, un nombre nuevo. Entonces, aquí, hermano, es bien tremendo porque está abierto, porque aquí dice: yo hago nuevas todas las cosas. Está abierto, ¿verdad? Cualquier cosa que tú necesites que el Señor haga nueva en tu vida, la va a hacer. Y este año que viene van a ser muchas cosas buenas para tu vida y para tu familia. Y dice aquí en Ezequiel 36:26, hemos estado conversando de este verso, dice: y les daré corazón nuevo, dice. Y mire la segunda parte: y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Entonces, la segunda parte, y es bien interesante, hermano. Yo quiero que pongamos mucha atención en esto, porque el Señor empieza a actuar desde adentro de cada uno de nosotros. Primero nos... porque imagínense, a alguien le dan un nombre nuevo, y tal vez no le han cambiado el corazón y el espíritu. Le dieron el nombre nuevo, a la semana ya va a tener manchado ese nombre nuevo otra vez. Porque lo que necesitaba antes era que el Señor le cambiara, le diera un corazón nuevo y un espíritu nuevo. El Señor siempre va a tratar de adentro hacia afuera. Y nos va a cambiar a nosotros de adentro y de ahí afuera. Y entonces aquí Él tiene esta promesa. Dice, les daré un corazón nuevo y también voy a poner un espíritu nuevo adentro de cada uno de ustedes. Voy a quitar el corazón de piedra. Y mire lo que dice el verso 27. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu, dice. Y haré que anden en mis mandamientos y guarden mis derechos y los pongan por obra. O sea, mire qué interesante, hermano. Porque no solamente se trata de tener un corazón nuevo, también se necesita un espíritu nuevo. Y no solo se trata de tener el corazón y el espíritu nuevo, sino que también necesitamos tener el Espíritu de Dios adentro de cada uno de nosotros. Cuando nosotros, hermano, leemos acerca del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, hermano, es impresionante. Una de las formas como Dios le, como la Biblia le llama al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, es el buen espíritu. Dice, y pondré mi espíritu bueno adentro de ustedes, hermano, porque necesitamos, mire pues, nosotros tenemos que comprender de que somos dependientes de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y para que esta obra de quitar lo viejo y poner lo nuevo se cumpla en cada uno de nosotros, necesitamos al Espíritu Santo. Veamos estos dos versos que tal vez no están relacionados con el tema, pero con las cosas nuevas que Dios quiere hacer, o tal vez sí, ¿verdad? Pero veamos estos versos, hermano, que me impresionaron a mí mientras yo estaba repasando esto. Encontré en Isaías estos versos y me impresionó también porque en el libro del profeta Isaías se habla mucho acerca de Jesús. En Isaías 32:2 dice, por ejemplo, y será aquel varón, dice. Otras versiones dice, y será aquel hombre, dice. Dice que va a ser escondite, que va a ser refugio, que va a ser agua en sequedal y que va a ser sombra de gran peñasco. Me impresionó, me quedé asombrado de cómo Isaías habla acerca de Jesús. Le digo esto porque aquí Dios te va a dar un corazón nuevo. ¿Usted lo cree? Te va a dar un espíritu nuevo. Y ese espíritu, y además te va a dar a su Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo nos va a ayudar a que andemos en los mandamientos de Dios, que guardemos los derechos de Dios y que los pongamos por obra. Ahora mire qué dice ahí Isaías 32:15. Si quiere lo puede buscar ahí en su Biblia. Mire lo que dice. Dice, hasta que sobre nosotros sea derramado Espíritu de lo alto. Ahí está hablando acerca del Espíritu Santo. ¿Qué va a derramar sobre cada uno de nosotros el Señor? Al Espíritu Santo. Oiga esto, hermano. ¿Y qué va a ser la llenura? ¿Qué va a ser el bautismo del Espíritu Santo adentro de cada uno de nosotros y, digámoslo así, también a nuestro alrededor, en nuestra familia? Lo que Él va a hacer es que va a convertir el desierto en un campo labrado. Ahora, yo quisiera hacer una pregunta retórica, como hemos dicho, ¿verdad? ¿Será que a alguien le ha estado tocando atravesar el desierto, hermano? ¿Será que te ha estado tocando atravesar el desierto? Y aquí hay una promesa de parte de Dios. ¿Qué va a hacer el Señor con tu vida, con tu familia, con tu espíritu, con tu corazón, con tu alma, con tu nombre, con tus ojos y con tus fuerzas? Incluso dice aquí la Biblia que el Señor, el desierto que has estado pasando, te lo va a convertir en un campo labrado. Cuando ya está labrado, empiezan a salir todas las frutas. Y dice, y el campo labrado será estimado por bosque. Hay una etapa intermedia que es el campo labrado y una etapa final, digámoslo así, que es un bosque. ¿En qué se va a convertir el desierto que has estado pasando? En un bosque. Va a dejar de ser desierto tu vida, hermano, porque a veces nos toca pasar desiertos no de 6 meses, sino que de años, hermano. Lo bueno es que el Señor siempre ha estado con nosotros, ¿verdad? Y ese desierto a veces se ha desesperado, pero otras veces no. Pero aquí la Biblia lo que dice, hermano, es que si has estado pasando desierto, el Señor te lo va a convertir en un bosque. Vas a salir del desierto. Verso 16, y habitará el juicio en el desierto, dice. O sea, es un desierto transformado, ¿verdad? Como le decía Moisés al Señor: Señor, si tú no vas con nosotros, no queremos ir a ningún otro lado. Porque el Señor como que ya se había, no sé, tal vez el Señor se había cansado del pueblo de Israel que no hacían caso. Entonces vino Dios y le dijo a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? Mejor voy a mandar un ángel. Y que el ángel sea el que los lleve. Y vino Moisés y dijo: no, Señor. Nosotros queremos tu rostro, nosotros queremos que tú vayas con nosotros. Así nos toca vivir a nosotros desiertos, pero como el Señor ha estado con nosotros, ni lo hemos sentido desiertos, o a veces sí, ¿verdad? Pero aquí, otra de las cosas que va a tener ese bosque es que va a haber juicio. O sea, juicio en el sentido de que van a determinar tu causa y como dice la Biblia también, que el Señor va a sacar a luz tu justicia, porque también hay hermanos que los tienen por gente mala. Hay un hermano fulano, ¿verdad? Ah, ese es malo, dicen, ¿verdad? Y tal vez no fue él, fue otro. A veces han ocurrido casos, hermano, de gente que cometió algo malo en alguna iglesia, por ejemplo. Y el que lo cometió, le echó el muerto al otro. Yo lo vi, dice, ¿verdad? Y tal vez el nombre del que no ha podido defenderse es el que está como malo, pero lo que Dios va a hacer, hermano, es cuando te saque de ese desierto, es de que va a salir a luz tu justicia. Como dice aquí, el campo labrado asentará la justicia. Mira este verso que es bien famoso, ¿verdad? Y el efecto de la justicia será la paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz y en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Entonces hay una conversión, hay una transformación. Hay una transformación cuando el Espíritu de Dios es derramado en nosotros. Así que busquémoslo, busquémoslo, busquémoslo. Y mire Isaías 44:3. ¿Quiénes tienen hijos aquí? Levanten su mano los que tienen hijos. Mire esta promesa de Dios. Porque yo derramaré aguas otra vez. ¿En dónde? En el sequedal. Aquí dice la Biblia que va a ser derramado el Espíritu de lo alto sobre nosotros. Y el desierto se va a ser convertido al final de cuentas en bosque. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer nosotros para recibir este derramamiento del Espíritu? Permanecer, como hemos hablado los domingos, ¿verdad? Permanecer, 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 y cuando tú te des cuenta, vas a ser lleno, vas a ser bautizado en el Espíritu Santo. La otra es en Isaías 44:3. Yo derramaré aguas otra vez sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Usted sabe que una tierra árida no es lo mismo que una tierra seca, ¿verdad? La tierra árida hasta está rajada de tanto sol, de tanto calor, está rajada. Ahora se ven las grietas ahí. Allí el Señor va a derramar agua. ¿Y qué más? Mi espíritu derramaré. ¿Sobre dónde va a derramar el Señor su Espíritu Santo? Sobre tu generación. ¿Quieres que el Señor derrame a su Espíritu Santo en tus hijos? Hermano, ¿qué mejor les puede pasar a nuestros hijos que sea el mismo Espíritu Santo que habite adentro de ellos? Y dice que el Señor también va a derramar su bendición sobre tus renuevos. ¿Usted tiene renuevos, hermano? A algunos hermanos el renuevo les llegó en el año del renuevo. Es un milagro de Dios, o más bien dicho, es una muestra del amor de Dios para ellos. Pues sobre tus renuevos el Señor va a derramar su bendición. Y brotarán entre la hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Oiga esto, qué bonito. Este dirá: yo soy de Jehová. El otro se llamará por el nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Todos van a decir que son de Dios. Nuestros hijos van a tener su encuentro personal con el Señor Jesucristo y no va a haber necesidad de que nosotros los estemos asustando. Si no me haces caso, te vas a ir al infierno. No va a haber necesidad de eso. Ellos mismos van a conocer a Jehová. Ellos mismos van a conocer a Dios. Y se van a enamorar de Dios, hermano. Y van a servirle al Señor. Porque esa es la promesa del Señor. Pero ¿quién hace esa transformación? ¿Quién hace esa transformación? El Espíritu Santo. Usted lee ahí, dedique tiempo a leer el libro de Isaías, hermano. Dedíquese desde hoy, digamos, ¿verdad? No desde ahorita, pero sí desde hoy, ¿verdad? Lea el libro de Isaías y va a encontrar por todos lados a Jesús y al Espíritu Santo. Y la obra que ellos dos hacen. Mire Isaías 32:2. Aquí está hablando de Jesús. Y será, dependiendo de la versión que uno lea, esta versión dice, y será aquel varón. Pero hay otra versión, la Reina Valera actualizada dice, y será aquel hombre. Y me impresionó porque aquí dice, y será aquel hombre. ¿Qué hombre? Aquí está hablando, si nosotros viéramos en el Antiguo Testamento, está hablando acerca del Mesías. Ellos no sabían quién iba a ser el Mesías, pero sí sabían de que iba a venir un Mesías. Eso era lo que ellos estaban esperando. Ahorita no sé si lo están esperando, pero en ese tiempo sí lo estaban esperando. Estaban esperando un Mesías, porque Isaías había dicho que ese Mesías, o como lo dice aquí, será aquel varón que va a venir en el futuro, va a ser un escondite contra el viento. Mire qué tremendo, ¿verdad? Porque incluso los vientos en la Biblia representan demonios. ¿Qué va a ser ese varón? Ese varón va a ser un escondite. Ahí cualquiera que tenga necesidad puede ir a esconderse adentro de ese varón. Mire qué bonito, hermano. ¿Alguna vez a usted le ha tocado qué esconderse? No porque jugaba escondite, ¿verdad? Aunque a veces se ponían emocionantes esos juegos, ¿verdad? Pero cuando nosotros estamos en peligro, tenemos que correr a aquel varón. ¿Qué varón? Jesús. Tenemos que correr a él para escondernos. ¿Sabe qué me vino a la mente cuando estaba leyendo esto? Aquella mujer que la agarraron en pecado. Aquella mujer en adulterio, que la querían matar, pero ahí vino ella. Y cabal le encontró escondite en aquel varón. ¿Y qué le pasó a esa mujer? La perdonaron. ¿Qué querían hacer aquellos vientos? La querían matar a pedradas, pero ella encontró escondite en aquel varón. ¿Quién es ese varón? Jesús, nuestro Jesús, ¿verdad? Y será acogida, dice aquí, contra el turbión, pero otra versión dice, y será refugio, dice, y será refugio contra el viento. Entonces, ¿qué es Jesús? ¿Qué debe ser Jesús para ti? ¿Qué debe ser Jesús para mí? Un escondite. En algún momento te toca estar en algún peligro, a correr a Jesús, porque Él es nuestro escondite. En algún momento ya no se necesita más, ya no se necesita solamente escondite, sino que algo más, en Él tenemos refugio, en Jesús. Ir a refugiarnos en Él, ¿verdad? Recordemos que existían ciudades de refugio, hermano. Y en las ciudades de refugio iba gente que, por ejemplo, qué sé yo, ¿verdad? Estaba entrenando karate uno, ahora y hacía, yeah, y estaba pasando a alguien y de una vez lo habían matado, ¿verdad? A correr a la ciudad de refugio y ahí no le podían hacer nada. Entonces, ¿qué es Jesús para nosotros? Un refugio. Tienes que esconderte por mucho tiempo de algo o de alguien. Porque a veces, hermano, no solamente son personas, a veces son demonios, que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús, que llegan a fastidiar. Y entonces Jesús es un escondite para nosotros. Hay algo con lo cual usted no pueda batallar y ya no lo aguanta, vaya a esconderse adentro de Jesús. Necesita un refugio. Jesús es su refugio, dígale. Jesús es su refugio. Y mire, otra vez aquí aparece desierto, hermano. Muchas veces está apareciendo desierto. Como que el Señor quiere hacer algo sobrenatural con nosotros para sacarnos de toda forma de desierto. Dice, ¿qué más es este? Es aquel varón como arroyos de agua en tierra de sequedad. un arroyo de agua. No sé si usted ha visto a veces algunas fotos de desiertos y lo único verde que hay es un arbolito, ¿verdad? Jesús es un arroyo de agua en tierra donde no hay absolutamente nada. Eso es Jesús. Y ahí me viene otra vez a la mente otra mujer que encontró a aquel varón. ¿Qué mujer se imagina usted que se encontró a aquel varón y que tenía sed? La samaritana, ¿verdad? Iba a mediodía la samaritana ahí a traer agua, cabal a las 12 del día, hermano. En ese gran sol iba la samaritana con sed y se encontró a aquel varón. Qué tremendo es. Y aquel varón que nosotros ya sabemos que aquí en Isaías no sabían cómo se iba a llamar. Sabían que se iba a llamar Emmanuel, Dios con nosotros. Pero no sabían el otro nombre, Jesús, no lo sabían. Nosotros ya lo sabemos. Y nosotros podemos ir a refugiarnos a aquel varón, a escondernos en él, y él, hermano, va a ser, como dice aquí, ¿dónde está Dios mío? Va a ser un arroyo de agua para tu vida, para que no te mueras de sed, ni de hambre, ¿verdad? Porque donde hay agua, hay vida. Y no te vas a quedar postrado en el desierto, porque aquel varón te va a dar agua para que sigas avanzando. Así como la mujer samaritana, aquel varón le quitó la sed, porque hasta le dijo, si tú supieras quién soy yo, le dijo el Señor a ella, tú me pedirías agua a mí, y yo te daría agua que te va a quitar para la siembra, la sed para siempre. Yo quiero esa agua, dijo la samaritana. ¿Y qué más? Ese es aquel varón como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. El calor lo podemos representar, hermano, con pruebas. ¿Y qué va a hacer aquel varón para ti? Va a ser una sombra de gran peñasco, dice aquí. Con sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Jesús lo va a ayudar a salir de sus problemas, dígale. Jesús lo va a ayudar Jesús. No solamente murió por nosotros el Señor, sino que también es nuestra sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Entonces Jesús para nosotros, hermanos, es la sombra de gran peñasco. Cuando tú estés desesperado, necesites ayuda de tantos problemas, qué sé yo, corre a Jesús, Él te va a ayudar. Él te va a ayudar porque Él es tu sombra de gran peñasco. Mire qué dice el verso 3. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven. Y permítame decirlo así, los ojos de los que lo ven. Ofuscar es confundirse. No, cuando iban a ver a Jesús, no se iban a confundir. Iban a ver a Jesús y sus ojos no se iban a ofuscar, y los oídos de los oyentes oirán atentos, hermano. ¿O no dice la Biblia que pasaban hasta 3 días con el Señor Jesús sin comer? El milagro para mí, el milagro más grande era sin comer. ¿Qué milagro más grande? Los oyentes oirán atentos. Oiga esto, qué bonito, hermano. El corazón de los necios entenderá para saber. ¿Qué es una de las cosas que hace Jesús con nosotros? Quita la necedad. Y vamos a saber, y la lengua de los tartamudos será desvuelta para hablar claramente. ¿Quién es aquel varón? Jesús. Bueno, no era parte del tema, pero yo me lo disfruté. Verso 27. ¿Qué nos va a dar el Señor? Su Espíritu Santo. 3 veces en Ezequiel la Biblia habla de que el Señor nos va a dar o que necesitamos un espíritu nuevo. En Ezequiel 11:19, ahí dice la Biblia que el Señor nos va a dar un espíritu nuevo, un corazón nuevo y un espíritu nuevo. En Ezequiel 18:31 dice la Biblia que tenemos que hacernos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y en Ezequiel 36, del 26 al 27, otra vez el Señor dice que nos va a dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Ahora la pregunta es, ¿será que sí necesitamos que el Señor nos dé un corazón nuevo y un espíritu nuevo? Sí lo necesitamos. Y Él lo va a hacer. Porque en Ezequiel 11 y en Ezequiel 36 es una promesa y el Señor lo va a hacer. ¿Por qué necesitamos un espíritu nuevo? Porque a veces hay algunos hermanos que tiene que el espíritu de ellos se acongojó. Éxodo 6:9, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos, ¿qué les ocurría a los israelitas? No escuchaban. Moisés hablándoles, ¿y ellos qué hacían? No escuchaban. Es como lo que leímos hacer, no sé qué día fue, hermano, ya me confundo de días. Yo ahora, cuando viene Sión, fue el domingo, ¿verdad? Sión, y dice, Dios le va, está hablando a Sión de que lo va a bendecir, la va a bendecir, va a hacer milagros con ella. ¿Y qué dice Sión? Dios se olvidó de mí, dice Sión. ¿Por qué a veces Dios está hablando, está hablando, está hablando, y hay gente que no está escuchando la tremenda bendición, ¿verdad? Tal vez Dios le está diciendo, te voy a sacar del desierto y te voy a dar un bosque de bendición. Te voy a sacar del desierto y voy a derramar mi Espíritu Santo sobre tu vida y sobre tus hijos. Y hay gente que no escucha. ¿Y por qué no escuchan? Porque el Espíritu tiene congoja. Está acongojado el Espíritu, y la palabra congoja significa temor, fatiga, aflicción y preocupación. ¿Cómo está el espíritu? Con miedo. Dios hablando, pero mire, pues no es la mente, sino que es el espíritu. O sea, la congoja logró entrar a lo más profundo de la persona. Usted tal vez aconseja a alguien que tiene congoja y la persona lo escucha. Pero la persona, cuando llega a su casa, otra vez el espíritu de ellos está acongojado. Y tal vez usted hasta oró, ayuno, usted sintió la unción de Dios al aconsejar a la persona, y la persona estaba ahí atenta, pero cuando llegó a la casa, otra vez el espíritu se le acongojó. Por eso es que Dios nos promete a nosotros que nos va a dar un espíritu nuevo. ¿Por qué nos va a dar un espíritu nuevo? Para quitar esa congoja, para quitar ¿qué? Ese miedo, ese cansancio, porque fatiga, mire, es cansancio. ¿Verdad? Hay algunos hermanos, yo ya estoy cansado, dirán algunos. Algunos dirán, ¿verdad? Me cansé de estar buscando que Dios haga algo con mi vida, ¿verdad? Otro dirá, me cansé de pedirle a Dios. Puede ser que incluso algunos digan así, me cansé de pedirle a Dios que me cambiara. Mejor me voy a entregar a ese pecado con el cual he estado batallando. No, no, no. El Señor le va a dar un espíritu nuevo. Y ese espíritu ya no va a estar fatigado, va a tener fuerzas para seguir buscando a Dios y para seguir batallando. Si nosotros lográramos comprender, hermano, cada vez más el amor de Dios, nos quedaríamos, hermano, con la boca abierta, hermano. No tenemos idea nosotros, hermano, de cuán profundo es el amor de Dios para cada uno de nosotros, para cada uno de sus hijos. Y aquí dice entonces que ese espíritu tiene mucho miedo, tiene cansancio, tiene aflicción y preocupación. Y entonces Dios trae una promesa para cada uno de nosotros: yo te voy a dar un espíritu nuevo y voy a quitar esa preocupación, ese miedo, ese cansancio y esa aflicción. Y tu espíritu, hermano, va a salir del desierto. Porque dice la Biblia, oígame, hermano, dice la Biblia, mire pues, el espíritu animado puede soportar cualquier enfermedad. ¿Qué enfermedad se imagina usted, hermano? Esa que usted se imaginó. Imagínese una enfermedad así terrible, terrible. Pues cuando el espíritu está animado, lo soporta. Usted sabe que incluso cuando alguien está contento, eso levanta las defensas. Y se mira animado, tal vez alguien está enfermo. Y dicen, vamos a visitar al hermano fulano. ¿Por qué? Es que está bien enfermo. Y llegan los hermanos a visitar al hermano fulano, y cuando lo miran, ganas de llorar le dan. Y se aguantan como los cristianos. ¿Qué si cuando empiezan a hablar con el hermano, está más animado el enfermo que los que llegaron a visitar? No, vengan para acá, voy a orar por ustedes, dice él. Porque su espíritu está animado. Pero después dice Salomón, y el espíritu afligido, ese sí no se soporta. Dios tiene cosas tan buenas para nosotros, hermano. Óigame, por favor. Que sí te va a dar cosas materiales, pero yo tengo una expectativa, hermano, de que Dios también con nosotros va a hacer cosas tan profundas, tan profundas, tan profundas, que no habían ocurrido antes en nuestra vida. Hay algunos, hermanos, que sí han tenido un espíritu, como dice ahí, acongojado, como fue una de las preguntas que el Señor les hace a los discípulos: ¿por qué se acongojan? O a la gente que les predicaba, ¿por qué se acongojan? Si Dios sabe que ustedes tienen que comer, ¿o será que Dios no sabe que nosotros tenemos que comer? Dios sabe, dice, pues si Dios alimenta a las aves, ¿no les va a dar también a ustedes? Le dice el Señor, hombres, ¿de cuánta fe? De poca fe, o sea, para comer se necesita trabajar y poca fe. Y Dios te va a dar lo que tú quieras. Además de eso, el Señor va a hacer obras profundas, va a llegar hasta el espíritu, hermano. Ah, pues yo aquí no hay médicos, ¿verdad? Solo algunos que están estudiando, pero me imagino yo que operar una uña encarnada debe ser diferente a operar el corazón, me imagino yo, ¿verdad? Que en algunos casos hasta tienen que sacárselo y congelarlo y medir tantos minutos, sí creo que es minutos, para que no se muera y poderlo meter otra vez, porque la operación es profunda. Pues Dios es especialista en esto. Dios va a entrar hasta lo más profundo, hasta lo más profundo. Ahí va a entrar, va a entrar y va a entrar. Ahí está la aflicción, ahí está la congoja, ahí está el cansancio. Sáquenla, porque el Señor va a darnos un espíritu nuevo, nuevo, nuevo. Isaías 54:6, mire esto: porque como a mujer dejada o abandonada, como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová. Y como a mujer joven que es repudiada. ¿Qué le pasó a esta mujer? Se acababa de casar. ¿A qué edad calcula usted que se pueden casar los jóvenes? ¿Ah? 25, va. Prohibido casarse antes de los 25, hermanos, ¿verdad? Es broma. 25, ¿verdad? Se acababa de casar. Se casó a los 25. ¿Y qué le pasó a los 26? La abandonaron. Cuando estaba esperando al esposo en la casa, ese cuate ya no llegó. ¿Qué le produjo eso a esa mujer? Tristeza, pero no una tristeza en el corazón ni en el alma. Llegó hasta el espíritu. Imagino yo que ella se preguntaba, ¿por qué me abandonó? Seré fea, decía ella, ¿verdad? ¿O será que no cocino bien, verdad? Con uno aprenden a cocinar las esposas, ¿verdad? Con uno aprenden a hacer huevos duros, alarán. Ella se preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué me dejó? ¿Por qué me abandonó? ¿Qué hice malo, verdad? ¿Qué hice malo? ¿Qué hice malo? ¿Qué hice malo? Y le llegó tristeza al espíritu. Y mire cómo dice aquí, y como porque a esta la abandonaron, pero a esta otra le fue peor. Y como a mujer joven que es repudiada. ¿Sí se recuerda cómo repudiaban los israelitas? Ya hablamos algo de esto. Que se acababan de casar y habían que pasado un mes. Se fueron a la luna de miel, regresaron y ahí estuvieron como recién casados. Y después venía el cuatío y decía, no. No, yo no la quiero, ¿por qué? No era virgen. ¿Y qué podían hacer los israelitas? Repudiarla. Escribían una carta y no. ¿Y con quién tenía que regresar esa mujer? Con sus papás. Eso, el repudio era feo. Por eso Jesús le dijo, ¿por qué Moisés permitió repudiarla? Por la dureza de su corazón. Le dijo, al principio no fue así. Entonces hay gente, hermano, que tiene su espíritu triste. porque, no sé, se ha sentido repudiada la hermana o el hermano repudiado, ¿verdad? A veces hay hombres que se sienten repudiados. Sus cuates dejaron de ser sus cuates, ¿verdad? Sus amigos dejaron de ser sus amigos. Los que los saludaban ahora ya no los saludan. Algo así como Job, cuando Job tenía dinero, ahí sí lo llamaban. Job, mira, estuve orando por vos. Le dice, ¿qué sé? A pedirle dinero a Iván. Y cuando Job estaba enfermo, ni se acercaban. Dice la Biblia que era repudiado aún por sus amigos. Ahora, hermano, yo le tengo una buena noticia. Hermanas y hermanos, si alguien lo han abandonado, porque también lo pueden abandonar a uno de niño, ¿verdad? De pequeño lo abandonaron y lo donaron a un circo, ¿verdad? El mono que parece niño, decían, ¿verdad? Y ahí salía el hermano aprendiendo a caminar. De mono lo decían que era, ¿verdad? Y eso creó tristeza en el espíritu. O la repudiaron, o lo repudiaron, porque también hay hombres a los que los repudian. También hay hombres, hermanos, que pasan unos cuantos meses de casados y se va la doña. Y ya no aparece. A los años vuelve a aparecer, hermano. Cuando el otro la mira, ¿qué hace? Llora, le pega, saber qué quiere hacer, ¿verdad? Porque lo repudiaron, pero, hola, mi hermano bendito. Dios tiene una promesa para nosotros. ¿Y cuál es la promesa? Te va a dar un espíritu nuevo. Va a quitar la tristeza. Dios va a quitar esa tristeza del espíritu. Esa tristeza que no hay forma de que salga. Porque eso es lo complicado de las cosas que están en el espíritu. Cuesta que salga, hermano. Cuesta que salga. Pero como Dios es el Todopoderoso, va a quitar la congoja y va a quitar la tristeza. Y entonces el hermano o la hermana va a estar feliz, sonriendo, ¿verdad? Porque ya no le va a doler si lo abandonaron. Ahora mire este otro. Salmo 77:3. Me acordaba de Dios y gritaba. Y me quejaba. ¿Usted alguna vez ha hecho eso, hermano? Dios, ya no aguanto. O si no, ya no me aguanto. ¿Qué vas a hacer conmigo, Señor? Me acordaba de Dios y gritaba, me quejaba. ¿Y qué más le pasaba a este salmista? Desmayaba mi espíritu. O sea, ya no quería. Ya no, así le pasa a veces a algunas personas, ya no quieren. Dicen, no, yo me quiero morir. Dicen algunos, no, me quiero morir. Como hizo una vez un hermano, se dio un balazo con un banano. Hay gente que ya no quiere nada. Muchos problemas, muchas pruebas. Y el espíritu ya no. Ya no, ¿verdad? ¿Pero qué va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer Dios con esas personas? O si fueran nuestros hijos, ¿qué va a hacer Dios con ellos? Les va a dar un espíritu nuevo. Para que se levante. Que se levante y no esté desmayado. ¿Aquí alguien alguna vez se ha desmayado, hermano? ¿Y qué se siente? Pues lo que siento es cuando vuelvo a despertar, dice la hermana, ¿verdad? No se siente nada. Cuando se da cuenta ya está en el hospital. Pues así le pasa a algunos, el espíritu ya no quiere nada. Pero Dios va a dar un espíritu nuevo. Y ese tu espíritu va a buscar a Dios, va a estar enamorado de Dios, el Señor va a quitar el desierto y lo va a convertir en bosque, va a quitar el sequedal y lo va a convertir en ríos de agua viva, hermano bendito. A ordenar a Sion, a dar, o como dice la Biblia, a ordenar que a los enlutados se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría o en lugar de espíritu angustiado. Ahora esa es una orden de parte de Dios. O sea, nosotros podemos llegar delante de Dios y decirle, Señor, tú ya lo ordenaste. Quita la angustia. Bueno, aquí ni siquiera es angustia en el espíritu, sino que es el espíritu angustiado. ¿Alguien alguna vez se ha angustiado? Pero por algo grueso. Hay una orden de parte del Señor. me voy a adelantar a este porque aquí hay otro. ¿Dónde está? Este ya cuando el espíritu ya está renovado, o nuevo, o restaurado y liberado. Mire, Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. ¿Qué es lo que dice el santo y el alto y sublime? Dos puntos. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Y con quién más habita el santo, sublime y alto? Con el quebrantado y humilde de espíritu. O sea, cuando el Señor nos da un espíritu nuevo a nosotros, hermano, el espíritu deja de ser un espíritu altivo, orgulloso, arrogante. ¿Y en qué se convierte? En un espíritu quebrantado. ¿Y qué más? Y un espíritu humilde. ¿Qué más? Para hacer, oiga esto, hermano, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ya se recordó de ese corito, ¿verdad? Bueno, ese coro. Eso es como consecuencia de que el Señor te va a dar un espíritu nuevo, un espíritu nuevo. Hay tantas cosas, se me está terminando el tiempo. Mire, solo se los voy a leer. Hay un espíritu, vamos a ver, este espíritu quebrantado, este espíritu angustiado, el espíritu quebrantado, pero es diferente al otro, porque el otro está quebrantado delante de Dios. El de Isaías, el de Proverbios, este está quebrantado por los problemas. No está quebrantado delante de Dios, sino que por los problemas. Se le quebró el espíritu y ya no reacciona. Hay otros que tienen amargura de espíritu. Fíjese, hermano, yo estaba meditando en esto de la amargura, porque no se trata de tanto decirle a la gente que está amargada, sino que de ayudarlos a salir de la amargura. Pero ¿por qué, hermano? Ayúdeme en esto. Todavía tengo media hora. Pero ayúdeme, hermano. ¿Por qué será que una persona llega a amargarse? Algunos, hermano, permítame decirlo así, algunos lucharon en contra de la amargura, pero puede ser que en algún momento perdieron la guerra. A otros puede ser que de niños los empezaron a destruir y los amargaron. Y Dios les va a dar un espíritu nuevo para sacar toda amargura. Hay un espíritu que no tiene rienda, ¿verdad? No tiene freno. Esa gente no le hace caso a nadie. Tío, no le hacen caso a nadie. No se sujetan a nadie. Tienen un espíritu que no tiene rienda. Pero ¿cuál es la promesa de Dios? ¿Cuál es la promesa de Dios? Él va a dar espíritu, ¿cómo? Nuevo. Hay un espíritu con altivez. Hay un espíritu con engaño. Hay un espíritu infiel, mire cómo dice ahí todo lo que el Señor quiere cambiar. Hay un espíritus extraviados o descarriados, pero el Señor va a dar un espíritu nuevo y también un espíritu como recto. ¿Por qué? ¿Por qué un espíritu recto? Si a alguien le enderezan el espíritu, ¿cómo estaba antes ese espíritu? Torcido. Eso es lo que va a hacer el Señor. Te va a dar un espíritu sereno. Ahora, ¿cómo eres tú, hermano? ¿Cómo eres tu carácter con los que tienen confianza? Porque aquí yo todos los miro perfectos, ¿verdad? Pues el Señor te va a dar un espíritu sereno, tranquilo, tranquilo con tu espíritu nuevo. Este que me gusta a mí, un espíritu quebrantado delante de Dios, humilde delante de Dios. Ay, Dios mío, un espíritu fiel. Aquí quiero hacer un comentario. ¿Por qué hay hermano? ¿Por qué hay personas que no pueden dejar de quemarle el rancho al cónyuge? ¿Sabe por qué? Porque la infidelidad llegó hasta el espíritu. Y de ahí la tiene que sacar el Señor. De ahí la va a sacar el Señor, dándoles un espíritu nuevo y un espíritu fiel. Póngase de pie, hermano. Mira este. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salvará a los contritos de espíritu. ¿Y qué es contrito o contrición? Es arrepentimiento. Y salvará a los de espíritu arrepentido. Que el Señor nos dé un espíritu nuevo, hermanos. Necesitamos un espíritu nuevo, hermano, pero ese trabajo no solamente va a ser en, valga la casi redundancia, en la mente. Va a llegar hasta lo más profundo. Y ahí te va a operar el Señor. Cierra tus ojos. Levanta tu corazón al Señor. Ahí con tu corazón, frente al Señor. El Señor quiere quitar la tristeza. El Señor quiere quitar la congoja. Quiere quitar la infidelidad, el engaño, la altivez, el desenfreno, la amargura, el quebrantamiento. El Señor quiere quitarte la angustia, hermano, hermana. Quiere darle fuerzas a tu espíritu para que ya no esté desmayado. Quiere quitar la tristeza, la preocupación, el temor, la aflicción, el cansancio.